En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la Diócesis de Bilbao. Nuestra primera referencia informativa hoy en El Espejo de COPE la situamos en el ámbito educativo, porque ha quedado abierto el periodo de matriculación para los centros de infantil, primaria y secundaria en la red de centros docentes diocesanos. Matrícula abierta desde el pasado lunes 18 al próximo 29 de enero. Nerea Begoña, responsable de la red de centros docentes diocesanos EBI.
El periodo de matrícula este año ha ido más lento que otros años. Mientras que otros años, pues a partir de octubre, noviembre ya teníamos visitas a los centros, pues este año la pandemia también ha traído el que la gente, bueno, pues esté esperando hasta última hora, ¿no? Bueno, de momento se está acercando gente, estamos un poco con la esperanza de que se acercarán y de que podremos completar las aulas, porque tal y como está el descenso de natalidad tan enorme que tenemos, pues este es nuestro gran reto, ¿eh? No hay niños, con lo cual, bueno, pues entre todos tenemos que hacer un esfuerzo porque nuestras aulas de alguna manera cumplan con el número exigible que te da la administración para poder concertarte en las aulas. Y esto está siendo una guerra en toda regla.
La pasada semana teníamos la oportunidad precisamente de escuchar al consejero de Educación. Hablaba de los distintos modelos del sistema educativo vasco en general y hacía referencia a esa expectativa, esa prospección de cara a pocos años, donde se va a notar ese descenso de las aulas como consecuencia del descenso de la natalidad. Eso se nota ya también en EBI.
Sí, 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 sí. Ya nosotros en el año 2016 hicimos un estudio de prospección para ver cómo iba a evolucionar la tasa de nacimientos y cómo iba a impactar en los diferentes pueblos y en Bilbao también, de donde estaban nuestros centros educativos. Y en Bilbao para el 26 había un 30% menos de nacimientos, con lo cual sí que es cierto que en los últimos años se nota en esas edades de 2 y 3 años, porque nacen muchos menos niños y hay que repartir la tarta entre todos, con lo cual los números que teníamos antes de 50, o sea, 25 por aula, pues en muchos pueblos, pues donde nacen 40 y pico y hay 2 o 3 centros educativos, pues no se puede, no se dan, no hay los suficientes.
¿Eso va a significar, por ejemplo, el cierre de aulas?
Pues probablemente sí, yo creo que, pero para todos, yo creo que esto es una gran reestructuración de una vez más. En el 90 ya hubo una reestructuración de centros. Yo recuerdo que en aquella época estaba en Begoñaspi y se cerró el Colegio Veracruz, que estaba en Ocharcuaga, y el Colegio de Beatrices, que está en Churdina. Y ahora nos enfrentamos pues a otra oleada demográfica de bajada de natalidad, con lo cual los centros grandes que tienen muchas líneas pues perderán alguna, una línea o dos líneas, dependiendo de dónde estén, y los que tengan una línea pues se cerrarán. La noticia que vimos el viernes pasado, sí, que nos levantamos, fue el cierre de las Hijas de la Cruz de la Ronda, un colegio de ciento y pico años desde que se fundó y que este año, pues en junio, pues cierra el colegio, ¿no? Con lo cual, bueno, pues nosotros hace 2 años cerramos la Ikastola Txomin Agirre en Ondarroa. Esto es una cosa que va a venir, se va a volver a reestructurar, pero no solamente los centros concertados, sino también los centros públicos, ¿eh? Esto es para todos.
Sí, he hecho este diagnóstico. Y hay que adelantarse y hay que reestructurar. ¿Qué caminos, qué pasos está dando la red de centros diocesanos EBI?
Bueno, pues como siempre, nuestros centros lo que hemos trabajado es por estar cerca, primero localizado en el pueblo o en el entorno donde estás, ¿no? Nosotros son 16 centros educativos que están en diferentes pueblos y zonas de la geografía de Vizcaya, con lo cual nacieron como para dar un servicio al pueblo y eso es lo que una de nuestras características, ¿no? Es decir, estamos enclavados y desde la parte más cercana llegamos a todas las familias. Cuando digo a todas, nuestros centros están empezando por las familias más vulnerables hasta las familias que quieren un proyecto educativo con unos valores humanos y cristianos y luego centros a la vez también innovadores, ¿no? Desde siempre la innovación ha sido un elemento importante en los centros educativos. De hecho, cuando llegó esta pandemia y nos confinó el 13 de marzo, yo creo que el 12 fue el último día que abrimos los centros y el 13 viernes creo que ya cerramos, ¿no? Y hasta luego abrimos en mayo, finales de mayo, con los cursos de cuarto de la ESO, primero, segundo de bachillerato y formación profesional. Pero entonces ya nos pilló con los deberes hechos. En la mayoría de los centros, por no decir en todos, siguiendo la política de cuando estuvo Isabel Celá, que repartieron ordenadores a todo el alumnado a partir de quinto de primaria, nosotros hemos ido haciendo los deberes, ¿no? Y hemos ido adaptando los centros en cuanto a la logística, ¿no? Y luego también dotando al alumnado de su elemento portátil, Con lo cual, a partir de tercero, nos ha pillado que cada alumno tenía su dispositivo y teníamos las asignaturas más o menos digitalizadas, ¿no? Okay. Sí que es cierto que cuando no estábamos preparados para una no presencialidad, pero, bueno, pues nos acomodamos a la no presencialidad. Otra cosa fue en aquellas familias donde más vulnerables en nuestros centros donde las herramientas digitales no han llegado porque son entornos muy desfavorecidos, que aquello nos ayudó, bueno, pues a ver que esta brecha digital, de qué manera los centros diocesanos pudiéramos salvarla de alguna manera, cómo entre toda la red y todos los recursos que podíamos tener, podíamos hacer frente a este tipo de alumnado una vez más, ¿no? Que este tipo de cosas pues todavía deja más en el aire las carencias, ¿no? Y eso es lo que hemos estado haciendo y lo que estamos haciendo. De hecho, ahora también con los alumnos que tenemos confinados, por diferentes razones, pues se le está dando clase a los que están en casa, que no están enfermos, pero que tienen que guardar la cuarentena correspondiente, pues están recibiendo clase en sus casas y los que vienen a clase están recibiendo aquí. Con lo cual, la innovación, y en estos momentos la innovación tecnológica, también es otro reto importante.
Reto tecnológico es importante en esta situación tan compleja. Ahí había puesto el empeño para superar esta brecha digital, que es un riesgo evidente en el sistema educativo. ¿Hay otros retos?
Sí, otro reto importante que tenemos en estos momentos es el cuidado de las personas. En estos momentos en donde la salud emocional, aparte de la salud biológica, es importante, pero la salud emocional en nuestros centros también es importante, porque muchos alumnos viven en sus casas, están viviendo situaciones difíciles, el no contacto, las personas somos de relaciones, de tocarnos, de estar juntos, de abrazarnos, claro, la imposibilidad de poder hacer todo este tipo de cosas, pues hace que también afrontemos las situaciones de diferente manera, ¿no? Entonces, ¿de qué manera estamos formando a nuestros claustros, nuestros equipos directivos, para que sepan llegar y que esa parte emocional, de cuidado emocional de las personas, de las situaciones en las que están pasando, no obstaculice en gran manera el proceso de aprendizaje del alumnado, ¿no? Ese es otro de los grandes retos también que tenemos en este momento, ¿no?
Es un reto muy ambicioso. ¿En qué fase estamos?
Bueno, pues nosotros tenemos unas personas, unos aliados, aliados a nuestros centros, que nos ayudan primeramente a ver todo eso y a saber cómo tenemos que gestionar todo ello, ¿no? Entonces, aquí es fundamental la figura del profesor. ¿Cómo aborda todo este sistema teniendo en cuenta lo que recibe del alumno, ¿no? Es decir, cómo ve a ese alumno, a ese niño, a esa niña, a ese joven, ¿no? A ese adolescente, ¿no? ¿Cómo le percibe que está, que viene a clase, que se está sintiendo? Porque sabemos que si no estamos bien, no podemos aprender. Entonces, hay el conjugar y el saber a cada alumno qué es lo que necesita emocionalmente para de ahí que vaya completando su proceso de aprendizaje, es lo que tenemos ayuda externa de profesionales que nos ayudan a enfocar todo este tipo de situaciones.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado. En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Jorge Muriel, responsable de Pastoral Penitenciaria, y Miguel Romillo, responsable del área de voluntariado de la Asociación Bidesari, de Pastoral Penitenciaria, nos hablan también en este tiempo de pandemia, por la COVID-19, de la tarea del voluntariado en esta asociación.
Bueno, Bidesari, la misión, ¿no?, el que tiene es el acompañar las necesidades cambiantes que van surgiendo en la prisión, ¿no? Acompañar a las personas privadas de libertad y, bueno, pues a lo largo de estos años también adaptándonos un poco a las distintas necesidades que pueden surgir dentro de los centros penitenciarios, ¿no? Para ello hay varios proyectos de acompañamientos en salidas terapéuticas. Tenemos 2 pisos en el exterior para continuar unos procesos que se inician dentro de prisión, con una tarea pues socioeducativa, ¿no?, tanto dentro de prisión como fuera, luego en los pisos, y luego un seguimiento una vez que salen de los pisos, ¿no?, de los recursos residenciales. Entonces, para ello, una de las líneas transversales y muy importante, a la que damos mucha importancia, es al voluntariado, ¿no?, que es un poco el motivo de mi presencia hoy
eso aquí. Es. Hoy vamos a hablar del voluntariado porque, bueno, pues Bidesari hace una tarea, yo suelo decir una tarea muy importante de puente entre el centro penitenciario, entre lo que es la cárcel y lo que es la reinserción en la sociedad. Ese artículo famoso de la Constitución Española, el artículo 25, al que todos los que estamos en la cárcel leemos cuando entramos en Basauri, que hay una placa: la cárcel no está para castigar, sino está para reinsertar, reeducar. Pues Bidesari se dedica plenamente a ello, ¿no? Es un poco el puente que hay entre la cárcel y la sociedad, y en esa tarea pues es muy importante el apoyo del voluntariado, ¿no? Voluntarios y voluntarias, gente desinteresada que se incorpora a estos proyectos de vida y que salen muy fortalecidos. La experiencia que nos cuentan ellos es que merece la pena, ¿no? Merece la pena ser voluntario de Bidesari.
Miguel, si precisamente por la pandemia en estos momentos hay proyectos también que están paralizados o adaptados a la situación.
Pues todos adaptados, ¿no? Al final, bueno, mismo que nosotros nos adaptamos en el día a día, pues las personas a las que acompañamos y los proyectos igual. Hay proyectos en los que están paralizados, como son salidas en acompañamientos en permisos en fines de semana. La intervención dentro de prisión, pues antes hacía grupal o en entrevistas individuales, y ahora se tiene que hacer mediante locutorios, con lo cual pues eso al final dificulta mucho la interacción con la persona, no posibilita el trabajo en grupo, que tenemos que es fundamental dentro de los procesos en su inicio. Y luego en los pisos pues también ha cambiado, ¿no? Todo ese voluntariado que acompañaba en vida cotidiana, pues bueno, pues nos hemos tenido que reinventar y bueno, pues hacer o acompañar a las personas de otra manera, ¿no?
¿Qué tiene que hacer una persona si quiere ser voluntaria de Bidesari? ¿Qué tiene que hacer?
Pues en principio ponerse en contacto con nosotros, a través de la página web, a través de la dirección de correo, voluntariado@bidesari.org.
Fácil, ¿no? voluntariado@bidesari.org.
Y a partir de allí, pues nosotros lo que solemos hacer es, las personas que quieren ser voluntarias, hacemos una sesión informativa en la que, bueno, explicamos un poco cuál es el trabajo que realizamos, qué es una persona voluntaria, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y, bueno, y un poco clarificar, ¿no?, qué es el voluntariado, el colectivo con el que trabajamos, y a partir de ahí, pues bueno, pues luego individualizar con cada persona en función de su disponibilidad, en función de su proyecto de vida, en función de sus capacidades, y bueno, pues que se encuentre dentro de los recursos que tenemos lo más a gusto posible, ¿no?
¿Qué les motiva a ser voluntarios, voluntarias de Bidesari?
Pues tenemos tal abanico de personas, desde personas que están estudiando y pues tienen esa inquietud, porque igual están por la rama de lo social, personas que tocan el tema del derecho, entonces bueno, chavales jóvenes, ¿no? que están en edad de estudiar. Y luego pues personas, tenemos también personas que están jubiladas, que ahora pues tienen más tiempo de vida y quieren compartir, ¿no? esos procesos o esas vivencias que tienen, compartir con aquel que más lo necesita.
Sí, es verdad que muchas de las personas que van, se acercan a Bidesari y también ha pasado a la penitenciaria, van buscando poder aportar ese tiempo que tienen, porque al final hay que tener tiempo para ser voluntario. Lo que no se puede ser es tener la bolsa de la gratuidad llena y no tener tiempo para compartirla, ¿no? Entonces hay que tener tiempo, y entonces yo creo que hay ese puntito de querer aportar algo a esta sociedad, ¿no? Estamos todo el día hablando, todo el día en Twitter, todo el día no sé qué, juzgando todo el día, mucha palabra y poca acción en este sentido de solidaridad y fraternidad, ¿no? Y yo sí que creo que van buscando ese compartir la construcción de esta sociedad. Pero también es cierto que al cabo de unos meses se dan cuenta que se llevan para casa más de lo que dan. O sea que muchas veces los chicos son muy agradecidos, y ser voluntario con las personas privadas de libertad, yo desde aquí ahora lo recomiendo para construirnos como personas. Creo que es una lección de vida donde pues conceptos como libertad, conceptos como cercanía, gratitud, se multiplican y las aprendes de un modo muy intenso.
Y especialmente cuando entran en la cárcel, ahora no porque no se puede, pero cuando tienen la experiencia un campo de trabajo, entran de una manera y salen de otra.
Sí, sí. Evidentemente son dos espacios distintos. Además, lo bueno que tenemos el combinar pastoral penitenciaria y Bidesari es que el voluntariado a veces no lo pasamos, pues porque por horarios van cambiando el trabajo, van cambiando la realidad, el contexto familiar. O han tenido un voluntariado en la cárcel, ya lo quieren tener en los pisos. O quieren empezar el voluntariado rápido, y entonces en Bidesari siempre lo empiezas más rápido que en la cárcel, que tienes que pedir todos los permisos a Madrid.
Entonces, bueno, el voluntariado en Bidesari es fundamentalmente fuera de prisión, ¿no? Fuera. Dentro van en pastoral penitenciaria, en Bidesari es fuera, en acompañamientos de fines de semana, hay pues, proyectos que son muy potentes y experiencias de vida, ¿no? El pasar 10 fines de semana al año con personas que salen de prisión y acompañarles en una casa rural desde el viernes a la tarde hasta el domingo al mediodía, cantidad de experiencias, ¿no? De interacciones, de bueno, poner contacto. Y sí es verdad que todas las personas pues nos manifiestan pues el romper muchos tipos, estereotipos, muchos prejuicios sobre las personas privadas de libertad. Y sí es verdad que las personas que tenemos o que están haciendo voluntario en Bidesari son de muchos años, ¿no? Sí es verdad que hay personas que igual pues un curso universitario, pero la inmensa mayoría de las personas
permanecen de muchos años significa permanecen, ¿no?
Entonces tenemos un voluntariado pues muy fiel, y lo hemos visto en este periodo de pandemia, ¿no? En el que pese a que sean esos acompañamientos en los pisos, en vida cotidiana o en espacios cerrados, pues se han cerrado, sobre todo desde marzo hasta septiembre, pues bueno, decimos un poco por el cuidado de las personas voluntarias y el de las personas que estaban en los pisos, pero siempre han estado ahí, con videollamadas, con llamadas de teléfono. Bueno, sí, se han hecho presentes las vidas de las personas, y bueno, una vez a partir de septiembre, pues hemos vuelto a recuperar en la medida en la que se puede, pues toda la actividad voluntaria.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Biblioteca Diocesana cumple 65 años. Una de las primeras instituciones que se puso en marcha en la diócesis de Bilbao fue la Biblioteca Diocesana. Comenzó a formarse el año 1956, a raíz de la inauguración del Seminario Mayor en Derio. En julio de ese año fue nombrado bibliotecario don Andrés de Mañaricúa, el presbítero Ander Manterola, quien asumió en el año 1970 el cargo de bibliotecario, ya ha cumplido recientemente 50 años al frente de esta labor. Actualmente, la Biblioteca Diocesana concentra en el Seminario de Derio más de 140.000 volúmenes de distintas temáticas: teología, historia, psicología, filosofía, derecho, educación en la fe, y un importante fondo antiguo, con libros editados entre 1480 y 1870, de los cuales 13 son incunables, editados antes de 1500. La biblioteca se instaló en la parte central de la primera planta del seminario de Derio para que pudieran acceder tanto los alumnos de filosofía que ocupaban el ala norte del edificio como aquellos que estudiaban la teología y residían en el ala sur. Actualmente, en el edificio seminario ocupa el mismo espacio que en su origen. Jaime López Eguilaz, quien se encarga del trabajo diario en la biblioteca, señala que actualmente los esfuerzos están centrados en la recogida del patrimonio bibliográfico diocesano, que es donado tanto por unidades pastorales, parroquias, sacerdotes, instituciones particulares, y su clasificación, catalogación, así como en la colaboración y coordinación con diversas entidades diocesanas como el Archivo Histórico Eclesiástico, la Biblioteca del IDTP, Cáritas. Entre las últimas donaciones gestionadas por su importancia, cabe destacar las de la parroquia San Juan Bautista de Orozco y la de la parroquia de San Jorge, en Santurchi. También, sin duda, el fondo bibliográfico del anterior vicario general Ángel Mario Unzueta, donado por sus hermanas.
Sí, la biblioteca de 65 años, sí, 65 años va a ser, que desde que, claro, que fue de las primeras instituciones que se pusieron en marcha. El seminario, lógicamente, había hace falta en la biblioteca, la biblioteca de estudio, y por aquí la gran parte de los grandes sacerdotes, lectores y estudiosos han pasado por esta biblioteca. Y que en todo el edificio se guarda una peculiaridad. Es el único espacio que sigue siendo el espacio para lo que se creó. Cuando se empezó a iniciar la biblioteca como biblioteca del seminario, es decir, porque el seminario estaba aquí, en estos primeros años sí se compraban libros. Ya llegó un momento en que se dejó de comprar, fundamentalmente cuando el seminario ya se trasladó a Bilbao. Desde esos años hasta aquí, que han sido un montón de años, todo se acepta con donaciones, tanto de particulares, de instituciones, de sacerdotes que fallecen y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que también genera también un importante fondo de repetidos, que intentamos en darle salida en la medida de lo posible, ¿no? Sí es verdad que hay algunos repetidos que por su valor, por ser autores significativos o por ser editoriales significativos, esos se guardan como fondo de repetidos. Pero hay otros pues que se intenta dar salida todo lo que se puede. Y ahí, actualmente, se guardan libros en francés repetidos que se mandan al Congo a través de José Ignacio Turmendi. También libros repetidos en castellano de literatura y también de teología se mandan a Ecuador a través de misiones. Y también lo que sí, ya periódicamente, cada 3 meses o así, lo que se guardan son todo lo que son las Biblias y nuevos testamentos repetidos, que van a la cárcel, a la cárcel de Basauría, pastoral penitenciaria.
Este próximo domingo 24 de enero se celebrará una oración ecuménica en la Catedral de Santiago a las 6 de la tarde, con la que se clausurará la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que comenzó el pasado lunes 18 de enero. Y así terminamos hoy El Espejo en COPE. Nada más por el momento, volveremos con más resumen de actualidad diocesana este próximo viernes. Gracias por la atención prestada y muy buenas tardes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.